Vamos a conocer esta tarde la historia de un verdadero amante de la naturaleza, un hombre que acaba de reeditar un libro titulado De Mochilero a Guardaparque. Estoy hablando de Juan Carlos Gambarota, que nos acompaña allá en estudios. Bienvenido, Juan Carlos.
Sí, qué bueno estar acá, ¿eh?
Bueno, lo mismo digo, ¿no? Le digo a los oyentes que con 19 años, Juan Carlos Gambarota, con escasísimo dinero, inició un viaje por buena parte de Sudamérica, le permitió estar allí en estrecho contacto con la naturaleza, seguramente encontrar allí la vocación para preservarla, y después de un largo periplo por el continente, comprendió Gambarota, eso nos cuenta, que su destino estaba en conservar todo aquello que había podido observar, y regresó un día y se convirtió en el primer guardaparque del Uruguay. Y ya hace hoy 18 años que conduce el refugio de fauna Laguna de Castillos, y seguramente muchos uruguayos, muchísimos, que pasaron por allí, que me gustó pasar por allí, lo conocieron.
Sí. La verdad que es impresionante la cantidad de gente que pasó por ahí, porque mucha gente me dice que nos conocimos allá. Sí.
Claro, 18 años, imagínense. Sí.
No, en todos lados, incluso un amigo venezolano, el Tato, que y lo menciono en el libro también, que viene en estos días, me dice: Juca, estuvimos haciendo una exploración por la península de Paria, en el norte de Venezuela, y había un flaco que te conocía y que te conoció en el bosque de Embúes.
Ahí ya me dieron.
No, sí, es notable, realmente, la vida es notable.
Uh-huh. Bueno, estas experiencias de Gambarota como viajante y como conservacionista aparecen justamente en el libro del que vamos a hablar hoy, que se publicó por primera vez en 1994 y que fue ahora reeditado en una versión ampliada. Le digo también a los oyentes que Gambarota, o Juca,
el Juca,
como se lo conoce, se formó como guardaparque en Bariloche y se especializó en áreas naturales protegidas. En 1987 obtuvo el premio anual del Observatorio de Aves en Estados Unidos.
Manomet.
Hizo dos censos aéreos de cisnes aquí en Uruguay, una experiencia pionera en Sudamérica, que repitió en la Antártida con aves marinas. Asistió a varios congresos mundiales y regionales de guardaparques y en el 2000 fue nombrado vicepresidente de la Federación Internacional de Guardaparques, cargo en el que estuvo hasta el 2006. Y en los últimos años publicó varios libros, sobre todo para público infantil.
Sí.
Y también pinta.
Pinta.
Pinta, sí, cuadros.
Sí. Pinto cuadros con motivos africanos. Siento gran pasión por África. Ya tuve el gusto de ir 3 veces. Y también fauna y paisajes, más bien paisajes, pero con fauna uruguaya, que es otro desafío que tengo, porque la cultura uruguaya no admite a la fauna todavía en las galerías de arte. Y ese es otro pequeño desafío que me he tomado. Me gustaría que dentro de unos años, si uno recorre galerías de arte en Uruguay, sea algo parecido a recorrer galerías de arte en Sudáfrica, donde es absolutamente imposible no encontrar muchos cuadros de fauna, porque la fauna puede ser arte también.
Claro. Sí. Quizá una relación distinta tienen ellos con la fauna.
No, una mujer no tiene por qué ser arte. Sin embargo, ajá, hay cuantos cuadros, ajá, excelentes buscando el aspecto artístico de la mujer, que los tiene muchísimos. La fauna también. Solo que el pintor uruguayo todavía no lo descubrió. Bueno, es un desafío que he tomado, en eso estamos. Y si pinto bien, mejor. No sé.
¿Y están allá los cuadros?
En, sí, Rocha. Están allá, sí.
¿No los pusiste todavía?
No. Este año una amiga, que es la que me hace la crítica de mis cuadros, despiadada por suerte. Si mi mamá me hiciera las críticas a mis cuadros, no me serviría de mucho. Pero me invitó a exponer algunos en Aguas Dulces, sí, cómo no, lo voy a hacer este verano.
Hablando de aquel viaje al que hacemos referencia, de los 19 años, cuando empezó de alguna manera esta historia, ¿había cierta inclinación, motivación por la biología en aquel momento?
Sí, de hecho, es que yo tenía mucha inclinación por la biología, pero gracias a unos cuantos profesores de matemática que se encargaron de que dejara de estudiar, descubrí una nueva vida en el viaje y ser guardaparque. Si no hubiera sido por aquellos exámenes de matemática, que continúan siendo muy difíciles, inexplicablemente para mí, yo sería biólogo y tendría otra vida, lo cual no quiero tener. Me salvaron la vida.
¿Tenías mascotas antes de irte de viaje?
Sí, mira, tuve varias culebras, incluso una yararada, una víbora venenosa, tortugas.
Pero supongo que le había sacado el veneno.
No. Ahí estuve mal, porque mi madre siempre decía, no, él es muy responsable, le decía a las amigas. Una vez escapó una culebra en el barrio y dice, no, agárrenla tranquilos que... No, justamente la inmensa mayoría de ellas eran tranquilas, no pasa nada, pero había una que era venenosa, sí. Y de hecho, cuando me fui de mochilero, la solté, pero no a la yarará. Ahora sí lo hubiera soltado la yarará. En aquel entonces todavía no sabía tanto de la vida como ahora. No son tan peligrosas como parecen.
Bueno, lo cierto es que en aquel momento decidiste dejar el mundo de sí, bastantes seguridades aquí que tenías,
sí,
para enfrentar un destino incierto.
Sí, es verdad. Dejé el desayuno asegurado, el almuerzo asegurado, la noche asegurada, y me fui, como decías tú, con muy poco dinero, el equivalente quizás a 400 pesos de ahora, a ver si servía el sistema, porque claro, la idea, yo no sabía si servía ese sistema de andar de mochilero buscando trabajo. Yo siempre viajé y trabajé buscándome trabajo. En el único lugar que no conseguí trabajo fue en Chile. Después en todos lados.
Y ¿trabajos bueno, de qué, por ejemplo?
De cualquier cosa. Mira, por ejemplo, en la Guayana Francesa trabajé en un aserradero. En Tierra del Fuego, en otro. En una isla del Delta del Amazonas trabajé en una huerta. Trabajé muchas veces de lavacopas, varias veces en la construcción, varias veces hice changas de descargar camiones de harina o cosas de esas. Muy diversos, ¿no? Nunca le dije que no al trabajo.
Y así vas obteniendo el dinero para avanzar.
Sí, muy poco dinero, obviamente, ¿no? Yo comía muy mal, yo prefería viajar y comer. Comía bastante mal, por eso tenía una dieta, las proteínas las sacaba en gran medida con insectos, ¿no? Yo era un gran comedor de insectos. Si hubiera tenido,
por ejemplo.
Recomiendo mucho las cucarachas fritas, son muy buenas.
Ah, sí.
Las hormigas fritas son muy buenas también. Las larvas de hormigas las puedes comer crudas, las hormigas también. Los aguaciles, en general fritos, ¿no? Por ejemplo, lo que queda feo son los grillos hervidos, nada más son feos. Los saltamontes hervidos son feos. Pero bueno, fritos también. Lo que pasa es que yo tampoco andaba con plata para el aceite. O sea, yo realmente era un miserable, realmente era un miserable. Económicamente, ¿no? Pero disfruté,
bueno,
era un rey.
¿Obtenías las proteínas de los insectos?
Básicamente sí, a veces me permitía comprarme algo más, un salame o algo de eso, pero...
¿Y guardabas la plata para los pasajes?
Bueno, en el caso de emergencia, ¿no? Pero por ejemplo, para ir a las Islas Malvinas tuve que ir en avión. Ningún camión me llevó, no quisieron llevarme los camioneros a las... O sea, tuve que ir en avión. Estando en la selva amazónica, más de una vez tuve que tomar una avioneta. Entonces, para esos casos tenía realmente que tener plata, ¿no? Sí.
¿Es posible que en el medio del Amazonas, allí en el corazón del mato, en esos lugares increíbles que describís, siempre estuviera allí en alguna presencia humana?
Hay gente por todos lados. Y a veces no se nota, pero la hay igual, ¿no? Fíjate que en el último gran manchón amazónico que está quedando, que es sobre todo una rinconada bastante grande todavía, en el oeste, se estima que hay no menos de 150 tribus no contactadas por el hombre blanco todavía. Lo cual es maravilloso, porque el día que sea contactada la última tribu, la última aldea, la humanidad habrá perdido muchísimo, aunque no se entere un montón de gente no se va a enterar, pero la humanidad habrá perdido una referencia. Esa es la cosa.
¿Cómo llegaste al Amazonas?
Bueno, mira,
¿por agua?
Sí, a la selva amazónica te diría que entré por agua, sí, por el río Araguaia, al río que Mauro Vasconcelos lo menciona mucho, es un río bárbaro, ¿no? Como tantos ríos de ahí. Pero sí, te diría que llegué por agua. Y el acceso a esa agua, al río Araguaia, en ómnibus primero y en camioneta después.
Ligero de equipaje.
Como ahora.
Una mochilita.
Sí, curiosamente una mochila de ese volumen que ves ahí,
sí,
la he llevado a viajes, cuando estuve en África por primera vez, que estuve 2 meses, era la mismísima mochila.
No imaginen los oyentes una gran mochila, no, casi una mochila de ideal, digamos.
Es de 50 litros, ¿no?
Ajá.
Y ahí va hasta el sobredormir. Es la mejor forma de viajar, así hay lugar en cualquier lado y no hay pretextos para que no te lleven.
Uh-huh. El equipaje pesa y molesta.
Sí, señor. Y aparte así no hay que andar eligiendo tanto la ropa, ¿no?
Porque no hay para elegir. Brava eso. Bueno, ¿cómo fue la internación en la selva amazónica? ¿Cómo fuiste penetrando? ¿Hasta dónde llegaste de la selva?
Mira, primero fue algo muy esperado. Lo esperé mucho, yo desde que estaba en la escuela lo quería hacer. Y sobre todo, digo, hay que tirarse, ¿no? Yo ni siquiera sabía remar bien, en realidad. Mi experiencia previa a remar había sido en el campamento Artigas, en la Asociación Cristiana. Y más o menos que aprendí a remar en la pasada, en esos 800 kilómetros en canoa ahí que hice en el Araguaia. Y también seguí aprendiendo cuando estuve en la INA, en el Delta del Amazonas y todo, y también en la Guayana Francesa, que es pura selva amazónica, la Guayana Francesa también. Pero hay que...
¿Pero solo? ¿Ahí va solo?
Sí, solo, sí.
¿Remando solo?
Sí, solo, sí.
¿Bote? ¿Botecito?
Una canoa que una tendría... Unos 4 metros tendría. Es que hay cosas, estimado camarada de mis tardes del Bosque de Ombúes, de tantas tardes. Tarde, al principio de la tarde, después voy a trabajar. Che, hay cosas que las tenés que hacer solo. Hay cosas que las tenés que hacer solo. De hecho... más que andar en canoa con un amigo, con el uno que me llamó, la vez pasada estaba por este libro en otra radio y me llamó, loco. Sí, Leonardi, Horacio Leonardi, me llamó y íbamos a hacer una balsa. Y después nos separamos. Me puse a mirar, para hacer una balsa hay que cortar varios árboles. Y yo no voy a andar cortando árboles para satisfacer mi deseo de andar en río. Entonces, por suerte, unos amigos me habían regalado una plata, porque nunca tuve mucha, y buscando y buscando, realmente conseguí una canoa de tronco, y fue realmente uno de los momentos estelares de mi vida, cuando realmente me decían adiós los que me habían vendido, ella y él, una pareja de caboclos, y yo me fui y no lo podía creer. Realmente no lo podía creer, loco, y lo quiero hacer de vuelta, no sé si lo voy a hacer.
Y ahí estaba solo, la mochilita y los remos.
Exactamente, un remo solo, ¿no? Si lo perdía me tenía que hacer otro. Pero viste, hay momentos en la vida, loco, que ahora, contrario, viste, ahora todo seguridad. Entras a un lugar, es área protegida, viste, no de las que yo trabajo, ¿no?
De otro tipo.
La gente se confunde.
Cámara de seguridad.
Todo seguridad, y es justamente mucha inseguridad. En cambio te metes ahí y estás solo y sabes si te va a pasar algo o no. Yo creo que uno sabe si le va a pasar algo o no. Y si te pasa, jorobate, loco, es lo que fuiste a buscar, ¿viste? La vida no puede estar con trabas.
¿Te enfermaste?
Nunca. Era imposible que me enfermara, vos. Era imposible. Mosquitos, comía
una fauna.
No, mira, nunca me agarré malaria. Yo a esta altura creo que no me la agarro. He estado en lugares con mucha malaria. En la Guayana Francesa se agarraron 2 locos en el mismo día y al tercer día se agarró otro y yo no me la agarré. Yo me agarré estafilococos, eso sí. En la piel, al subirme a un cocotero, me raspé todo. Pero malaria le tengo una fe. Después estuve en Mozambique también, donde hay pila de malaria y no...
Nada.
Pero no, ni siquiera me resfriaba.
¿Pero por qué decís que tenías esa protección?
No, porque, viste, yo qué sé...
¿Por la alimentación? ¿Por la
por la alimentación frita? No creo, pero el espíritu gobierna mucho, viste. Y yo qué sé, viste. No te voy a decir que solo de espíritu vive el hombre, pero es muy importante. Y uno no puede dejarlo de lado. Y sin duda las cucarachas sirvieron mucho, viste. Y mucha intemperie, viste. Mucha intemperie. Te confieso que me lavé las manos capaz que 10 veces en 3 años, ¿viste? Porque cuando me bañaba me lavaba las manos, porque es bastante irrelevante eso de lavarse las manos, a menos que hayas tocado realmente una inmundicia. En serio, te lo digo, está comprobado, National Geographic. Y si vos te estás lavando las manos constantemente, no te estás realmente vacunando. Algún médico me estará odiando por lo que digo, pero es así. Y no sé, realmente da la casualidad que después empecé a tener una vida más urbana cuando volví al juzgado, cuando me quise poner de guardaparque, paradójicamente fue más urbana porque no existía el término guardaparque en Uruguay todavía, y ahí me empecé a resfriar y a engripar una vez al año. De mochilero, nunca tuve fiebre andando de mochilero.
Qué increíble. ¿Cómo fueron los contactos con los seres humanos que iban apareciendo allí, a los costados?
Vos sabés que hay cosas notables, ¿no? Hay cosas notables. Ah, ¿al costado del río? Ah,
claro, ahí, cuando
a vos te gustó el río, ¿eh?
Sí,
es impresionante. Y hubo poco contacto en realidad, ¿no? Porque yo justamente quería el río, quería ver los jaguares, esas cosas, y no estaba interesado en buscar la gente salvo los indios. Y curiosamente, yo soy más valiente de lo que pensaba. Ahora me doy cuenta, ahora realmente me doy cuenta que califica para esa palabra, porque cuando yo me fui solo, con un machete como única arma, pensaba que todavía estaban eran peligrosos los indios chavantes. Estaba convencido de eso, y fui igual. Entonces yo tenía cuidado de no ser muy visible cuando me veía obligado a acampar en la margen izquierda del río Araguaia, porque es territorio chavante. Y estaba más tranquilo cuando acampaba del lado derecho, que es el territorio de los indios yavaes. La única aldea que encontré en la isla del Bananal fue de indios yavaes. Pero de caras muy lindas, ¿viste? Unas caras, hay mujeres realmente muy lindas y los varones también, pero hay mujeres realmente muy lindas. Y tuve ese contacto con los indios yavaes. Y después tuve contacto con indios guayana, el que le dan nombre a las guayanas francesas.
¿Y esos contactos cómo eran?
Fáciles. Realmente, vos sabés que no sé qué tengo, pero he tenido encuentros con distinta gente de distintas tribus. Estuve en la Amazonia hace unos años de vuelta, en el norte. Y estando en África también me he dado cuenta de que les caigo bien a los habitantes de las tribus. De entrada, vos sabés que me he dado cuenta. Porque he visto cuando hay gente que cae mal también. Y me ha constado, ¿no?
Y ya, primer golpe de vista,
¿sí? Sí, te digo...
Deben llegar así, con la barba, los bigotes...
Sí, la barba creo que influye mucho, ¿sabes? Creo que sí, eso... Y por un lado puede ser bastante imponerse, pero por otro lado sos distinto. Y algo perciben los tipos... En la mirada... Mira, una vez a Páez Vilaró le dije... ¿Cómo hacías vos para entenderte con la gente de tantas tribus? Porque él viajó mucho por África también, en 1960. Me dijo, con los ojos. Eso me dijo, nada más, con los ojos. Y me quedó. Y es verdad, loco, es verdad. Y vos estuviste en el Congo. Yo a ver si voy el año que viene. Tengo un gran amigo, Jean-Pierre Jobogo Mirindi, jefe de guardaparques de Virunga.
Mira.
¿Verdad? Que iba a venir al Uruguay, le conseguí la visa, no pudo venir, lamentablemente, bueno, otro problema.
Sí, sí, está el último refugio Jobogo, de los gorilas.
De montaña, Jobogo Mirinde, mi hijo Juca, tú eres africano. Y después John Macombo, otro personaje impresionante de Uganda, monumento a la simpatía, una vez me tomó de la mano, y caminamos juntos de la mano, y yo empecé a desconfiar, dije, nos van a mirar, van a decir, ¿qué pasa? Y me acordé de que entre los hombres en África, tomarte de la mano y caminar contigo mucho de la mano es el mejor símbolo de reconocimiento de amistad. No lo hacen con las mujeres, lo hacen con los amigos. Y ahí me quedó eso, ¿viste? Y con los indios en Amazonia me pasó lo mismo. Y ahora, como te digo, estuve de vuelta y me pusieron yuquiña, el yuquiña me lo pusieron ellos. Eu yuquiña. Y realmente, no sé, es mutuo, es fácil, a veces sale bien.
¿Cómo fue que, en qué momento sentiste que debías regresar?
Wow. Un momento fue cuando, estando en Guyana, en Guyana, ¿no?, la ex Guyana inglesa, me sentí vejado, sería quizás la palabra, cuando me dijeron, ¿tiene $1,000? No, tendría 40. No puede entrar. ¿Por qué? Porque no se puede. Y yo dije, caramba, no se puede ser pobre o miserable y comportarse y buscar trabajo y seguir viajando. No, hay que tener plata. Ahí, mal, mal. Y estando realmente que decidí volverme cuando después Silvia Zweifel, que es exquisita persona que tuvo la cortesía de reeditar mi libro, fue ella la que lo redescubrió, argentina, nacida en Misiones. Ella me dijo que yo tuve un viaje iniciático cuando decidí ir a la isla de Marajó y volver. De hecho, le cambié hay un capítulo de mi libro que se llama Regreso a Belén, un viaje iniciático, algo así. Y un viaje iniciático. Che, vos sabés que estando en la isla de Marajó, donde yo había cruzado en mi canoa a vela, arriesgando mi vida, con semillas, pensando quedarme a vivir allí en esa isla, algo cambió y le di vuelta de 180 grados al rumbo de mi canoa y al de mi vida. Y le regalé las semillas a un caboclo allí que lloraba, pensaba que yo era un Jesús, no sé qué pasó, ¿viste? yo era muy parecido a la imagen de Jesús que se vende, ¿no? El tipo rubio. Yo ahora no soy rubio porque no tengo pelo, soy pelado, pero era rubio y medio barbita. El estereotipo que hay de Cristo, ¿no? Entonces los tipos se puso a llorar realmente. Permítele a este hombre regresar. Y tuve la suerte de regresar porque tuve que hacer ese, el cruce de vuelta, pero a remo. El brazo mayor del Amazonas a remo. Y mientras iba pensando, estaba totalmente decidido a llegar al Uruguay, buscar la forma de ser conservacionista, de ser guardaparque, y lo he logrado, ¿no? Quizás no ser guardaparque. Yo no sé si he logrado ser guardaparque, yo creo que al Uruguay le falta mucho, y más bien soy un conservacionista remunerado por el Estado, no un guardaparque. Pero
¿cuál es la diferencia?
La diferencia es que un guardaparque trabaja con normas muy claras, donde qué es lo que se permite hacer y qué no, y en Uruguay uno está en la cuerda floja. Uno, si uno es guardaparque en Uruguay, uno está haciendo lo que atina a hacer, porque no está reglamentada la profesión. Por eso te digo, de todos modos me saqué las ganas de cuánta gente hay sin laburo, y yo no solo que tengo laburo, sino que más o menos hago lo que quiero. O sea, yo te diría hago lo que quiero, lo que pasa es que está la parte de persona de Juan Carlos Gambarota Gerón, está la parte del empleo público, ¿no? Qué respuestas largas, ¿no?
Bueno, el libro es la reedición. Aquel primer libro había sido editado por Fin de Siglo, este por Sudamericana, e incluye un capítulo, sí. Desde el epílogo, desde el Monte de Ombúes, que arranca con una frase: luchar por la conservación de la naturaleza en el Uruguay del 2009 es como haber luchado contra la esclavitud en 1800. No es inútil, pero los resultados no son los esperados. ¿Es tal cual? ¿Así no?
Es tal cual. Es así mismo como tú lo dices. Y hay gente que me dice, pero Juca, no te decepciones. Me lo han dicho realmente, ¿eh? Juca, no te decepciones. Se ha avanzado. Le digo, quizás. Pero hay muchísimos menos carpinchos que cuando yo empecé. Hay unas cuantas colonias de garzas menos que cuando yo empecé. Hay varios miles de hectáreas menos de bañados que cuando yo empecé. Hay varias áreas protegidas más que cuando yo empecé. Pero el tema es que si bien es verdad que el Uruguay está encaminado a hacer un sistema nacional de áreas protegidas, lo que yo buscaría, si estuviera en la directiva ahí del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, sería simultáneamente a crear áreas protegidas, simultáneamente lo digo, sí. Es legislar para crear el Cuerpo Nacional de Guardaparques con derechos, deberes, responsabilidades, obligaciones, todo eso, que sigue sin existir.
¿Y cómo están regulados ustedes?
No estamos regulados, o sea, hay guardaparques que dependen de la Intendencia Municipal de Rocha, otros de la Intendencia Municipal de 33, yo del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y es una cuerda floja. Uno hace lo que cree que es debido, pero yo estudié en Argentina, donde está muy claro lo que hay que hacer.
Bariloche, por ejemplo.
En Bariloche. Vos en Argentina, el arma, la pistola 9 milímetros, ¿en qué momento? No solo todo el apoyo legal, sino en qué momento levantar el botón de la canana para que no sea agresión. En qué momento apuntarle a una persona. En Uruguay, no solo que no tenemos arma. Te puse un ejemplo dramático, ¿verdad? Así, para que la gente...
¿No andas armado?
Yo no ando armado porque no puedo. Y aparte porque si a mí me mata un pescador de camarones o un cazador furtivo, eso va a ser responsabilidad del Estado, y el Estado debidamente deberá encargarse de tirarle unos mangos a mi esposa. Pero yo he pasado eso a responsabilidad del Estado. Yo podría tener... De hecho, yo tuve un revólver 38... hasta que me di cuenta de que obviamente la policía me lo da a mí, porque yo tengo un trabajo realmente riesgoso. Cualquier policía, cualquier comisario te lo dice, más que el de varios policías, porque los policías muchas veces tienen la suerte de trabajar en conjunto, más de dos, por lo menos más de dos. El guardaparque en mi caso no tengo eso. Entonces, ¿qué pasa? Yo tuve un arma y la vendí en la misma armería que la compré, porque dije, yo acá la tengo que usar y estoy regalado. En cambio, si estoy muerto, no estoy regalado. Pero me gustaría, sería una actitud simpática del Estado que que, no a mí, que a todos los guardaparques nos dieran la facultad de defendernos de los furtivos.
Los ¿Te agredieron alguna vez?
Varias veces. Pero no físicamente, porque yo tengo cierto tamaño y aparte tengo ciertas habilidades que no quiero dar a conocer, pero las tengo. Y digamos, yo no tengo miedo, yo tengo miedo de cruzar la rambla. A una persona no, porque soy un poco psicólogo y más o menos leo las miradas. He visto muchas caras en mi vida, muchas caras. Y a los autos sí, porque van tan rápido y de repente no los ves. No, pero en serio, y debemos capacitarnos más, los guardaparques mucho más. Yo doy cursos, pero ¿cuánto hace que no recibo un refresco, verdad? No, en serio, al Uruguay le hace falta encarar la formación de guardaparques, algo que me encantaría hacer. De hecho, la Dinama ya me ha contratado más de una vez, o sea, lo tiene muy claro.
El refugio es área protegida, ¿no?
Es un área protegida porque no fue derogado el decreto, pero no ha ingresado el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Va a ser un proceso muy largo. Y te digo por qué va a ser un proceso muy largo. Porque es una de las tantas áreas protegidas de Uruguay en las cuales se incorporaron o se van a incorporar o se pretenden incorporar estancias, muchas estancias. El área que ha identificado el Ministerio de Ganadería para incorporar a la Laguna de Castillos, que nosotros creemos que debería dejar de llamarse refugio de fauna, porque lo son búes, entre otras cosas, no son fauna, y llamarse paisaje protegido, incluye 118 campos privados. Y uno del Estado. Y eso no hay problema, hay mucha receptividad en la gente. Habrá gente que no querrá. Un ganadero que hizo varios canales de desecación para aumentar la capacidad de producir carne, obviamente va a estar muy en contra nuestro. Pero hay que discutir las cosas. Y el Estado está en condiciones de obligar. Mis padres, yo me crié en una casa, Velo y Reborati, y la Intendencia Municipal de Montevideo no me da ni 10 pesos, y yo no puedo echar abajo esa casa ni cambiarle la fachada, jorobate. Bueno, ¿entendés? Se pueden hacer cosas, el Estado puede hacer obligaciones. El caso es que no están claras. Entonces tú tienes una reunión con los productores rurales y te dicen, bueno, Gambarota, ¿y cuántas vacas voy a poder poner acá? ¿Y voy a poder plantar eucaliptus y pino? Y yo decir, pienso que no, pero no está escrito. Falta eso, ¿está?
Claro.
Estamos encaminaditos.
Se van incorporando. Lentamente, pero se van incorporando.
Estamos encaminaditos, pero falta bastantito, ¿no?
Bueno, señores, allí estamos. Tenemos que dejar por aquí este diálogo con Juan Carlos Gambarota, autor de este libro de Mochilero a Guardaparque, que acaba de reeditar Sudamericana. Yo le agradezco a su autor, a Juca, a Juan Carlos Gambarota, que nos has acompañado en la tarde de hoy.
No, muchas gracias por vos, por esta entrevista que fue muy simpática, y un gusto estar contigo de nuevo.
Bueno, estamos en contacto en las tardes, a la distancia.
La verdad que sí, ¿eh? Sí, vale. La verdad, mucho gusto, ¿eh?
Bueno, hasta pronto.